En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. El rey de España, Juan Carlos I, anima a Europa a trabajar más contra el terrorismo.
Juan Carlos I visitó las principales instituciones de la Unión Europea, ante las que confirmó el compromiso español con el proceso de construcción europeo y recordó la necesidad de seguir dando pasos para afrontar desafíos como el terrorismo o la inmigración ilegal. Este viaje se produce 16 años después de la primera visita de Juan Carlos a las instituciones europeas en 1989, que coincidió con la primera presidencia española de la Unión Europea. El monarca destacó que para España es prioritaria la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia para hacer frente al fenómeno del terrorismo.
España cumple el año próximo 20 años de presencia en la Unión Europea, años marcados por una profunda voluntad europeísta de las instituciones políticas y sociales del país. Por otra parte, las palabras del rey son muy acertadas. Sin cooperación europea, difícilmente pueda combatirse eficazmente un fenómeno como el terrorismo. Viajamos ahora a Israel. Allí continúan los preparativos para llevar a cabo el plan de retirada. Les hablamos de las nuevas propuestas del gobierno para seducir a los colonos más reacios a salir de Gaza.
El primer ministro israelí Ariel Sharon ha pedido a la dirección de la desconexión de Gaza que se encargue de convencer a los colonos de que acepten el traslado de cementerios judíos y sinagogas cuando evacúen la franja palestina. En una reunión con el encargado de la evacuación de Gaza, Jonathan Bassi, el primer ministro planteó la necesidad de que los centros de culto y cementerios judíos sean trasladados al mismo lugar que los colonos, a diferencia de las viviendas que serán demolidas o dejadas a los palestinos, según informa el periódico israelí Haaretz. La idea que el gobierno ha planteado es la de trasladar en bloque los asentamientos al territorio de Israel, de tal forma que los colonos mantengan su nivel de vida, sus vecinos y sus centros comunitarios.
El traslado de los cementerios y los centros de culto no es una cuestión meramente política. La ley judía prohíbe el abandono de tumbas en territorio considerado como hostil, por temor a que sean profanadas. Hay que reconocer que el ejecutivo Sharon está intentando flexibilizar las condiciones de la evacuación para lograr el mayor consenso posible dentro del movimiento colono. El que no mueve posición alguna es Hamas, que se guarda la carta de utilizar su armamento militar y renuncia a integrarse en el seno de la Organización para la Liberación Palestina. Se lo contamos.
El brazo armado de la organización terrorista Hamas no se integrará en los organismos de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina y seguirá operando como una milicia independiente del gobierno. Esta decisión fue transmitida al presidente palestino Mahmoud Abbas por dos emisarios de ese movimiento integrista a los que recibió en Ramala, según informa la agencia de noticias EFE. El dirigente de Hamas en la franja de Gaza, Saed Siam, declaró que su organización continuará conservando sus armas en este llamado periodo de calma entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina.
Según algunos analistas políticos, tanto Hamas como la Yihad Islámica estarían aprovechando el alto el fuego en vigor desde enero pasado para reorganizar su aparato y rearmarse militarmente. Lo que se esconde en esta estrategia es, además, un intento de desmarcarse de Al-Fatah, el partido gobernante. El objetivo es, pues, convertir a Hamas en un partido político que opte por la toma del poder en la autoridad palestina. Frente al integrismo de algunas facciones palestinas, otros actores buscan vías para acercar a israelíes y palestinos. Les hablamos de un cónclave, no vaticano, sino de alcaldes de la región.
Medio centenar de alcaldes israelíes y palestinos, 25 de cada pueblo, celebrarán la próxima semana una reunión destinada a fortalecer la confianza y tender puentes de cooperación. La iniciativa es obra de un empresario israelí llamado Eyal Elrich, autor de un reciente libro titulado Judna, tregua en árabe, y quien alistó para su proyecto al alcalde Eli Muyal, de la ciudad de Sderot, junto a la Franja de Gaza, y una de las más castigadas por los cohetes Qassam palestinos estos últimos años. La delegación palestina está encabezada por Hussein al-Araj, alcalde de la ciudad de Nablusa, la más poblada de Cisjordania. El alcalde de Beersheba, también participante en el encuentro, declaró que está muy ilusionado en poder colaborar por la calma y la paz en la región.
Buena iniciativa para impulsar el proceso de paz. Este tipo de encuentros suelen tener un efecto benéfico entre los participantes y es una buena demostración de que es posible el entendimiento entre ambos pueblos. Un asunto más delicado, aunque positivo, es la retirada siria del Líbano. Les hablamos de la posición iraní en este asunto.
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Kamal Harassi, ha advertido de la existencia de un vacío de seguridad en el Líbano tras la retirada definitiva de las tropas sirias de Beirut, previstas para finales de este mes. Harassi declaró que el posible vacío de poder tras la retirada de las tropas de Damasco no debe justificar una intervención de potencias extranjeras en los asuntos internos libaneses. Por otra parte, el canciller iraní manifestó que el desarme de las milicias chiíes de Hezbollah es un asunto de política interna y elogió el papel desempeñado por esta organización contra la ocupación israelí.
Es curioso que el ministro iraní hable de injerencia cuando él mismo opina, y de manera muy particular, sobre el destino del Líbano tras la anunciada salida a Siria. Sobre Hezbollah, más de lo mismo. Irán se está quedando cada vez más solo dentro del mundo árabe en la defensa de esta organización terrorista. Terminamos con dos noticias relacionadas con la memoria del recientemente fallecido Papa Juan Pablo II. La primera nos lleva hasta el Museo del Holocausto en Jerusalén.
Yad Vashem estudia el nombramiento póstumo del Papa como justo entre las naciones. Este reconocimiento es el máximo título que Israel otorga a los no judíos que salvaron judíos durante el exterminio nazi de la Segunda Guerra Mundial. La concesión como justo entre las naciones para Juan Pablo II está basado en el testimonio de un judío norteamericano, Stanley Berger, que ha transmitido su historia a Yad Vashem. Berger era un huérfano que perdió a sus padres en los campos de concentración. Cuando tenía 2 años, sus padres, antes de morir, lograron entregarlo a unos amigos católicos polacos. Al final de la guerra, sus padres adoptivos quisieron convertirlo al catolicismo, pero encontraron el rechazo de un joven cura en Cracovia, Karol Wojtyla, quien adujo que los padres de Berger no habrían aceptado tal conversión.
Si el comité lo decide así, sería un justo reconocimiento para el difunto pontífice. Precisamente de su funeral les hablamos ahora. En él participará una artista israelí muy querida en España.
La cantante israelí Ahinoam Nini, conocida en Europa como Noa, cantará para el canal italiano Rai 1 durante la transmisión del funeral del Papa Juan Pablo II. Noa, que hace 5 años cantó el Ave María para el Papa en el Vaticano, será la única cantante que participará en esta ceremonia religiosa. La cantante declaró que esta colaboración supone un gran honor, ya que considera que Juan Pablo II hizo una gran labor para superar las divergencias históricas entre el pueblo judío y la Iglesia Católica.
Aparte de su éxito como cantante, no es una gran embajadora del diálogo interreligioso, por ello nos sorprende su elección. Nosotros también la hemos elegido para despedir esta síntesis de noticias. Les dejamos con un tema en el que Noa canta con Gildor, su colaborador habitual. Es el tema Nisayón. Gracias por su atención. Les esperamos en la próxima síntesis de noticias.
Oh.